Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. Titulares.
Esta tarde, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, habló sobre la denuncia de maltrato laboral que habría realizado funcionaria que falleció el martes, luego de caer desde el piso 14 de Teatino 120, pleno centro de Santiago. Presidente Boric volvió a defender el presupuesto de cultura en medio de la polémica por los recortes y había destacado la necesidad de invertir en esta cartera, apuntando contra la colectividad de José Antonio Kast y pidiendo que no dejemos que se apropien de la República. Detrás de la mítica serie de televisión Twin Peaks, el director David Lynch falleció a los 78 años. En agosto del 2024 había revelado que sufría enfisema pulmonar. Se conoció felizmente esta noticia, apareció la hija del senador Fidel Espinosa del Partido Socialista después de una semana incomunicada en Cochamó. El legislador informó que se localizó a los 5 excursionistas en el sector del Cerro Trinidad. Desde Quilpué, la jefa comunal reiteró la solicitud de una audiencia con el presidente Boric para abordar la situación actual de las más de 8.000 personas que resultaron damnificadas por la tragedia del incendio del año pasado. Presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, señaló que no están en condiciones de pagar un posible aumento de cotizaciones.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Info Noticias, Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias, Vespertino.
¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es la edición vespertina de Info Noticias. En UCB Radio, el Departamento de Prensa, trabajando para resumir lo más importante en materia noticiosa. Señalar que hay mucho calor a esta hora de la tarde. Viña, Valparaíso, sobre los 25 grados. Hay algunos sectores que claramente, hablando de los sectores más altos, incluso en las quebradas, donde la temperatura bordea los 30 grados, 28, 29 o 30 grados. Hacia el interior sabemos claramente que la temperatura sube más. La Ligua, 27 grados, San Felipe, 34, Los Andes, 34, Calera, Quillota, 29, Villa Alemana, Quilpué, 30 grados, Casablanca, 31 grados, San Antonio al interior, 24 grados, hacia el norte, Papudo, Zapallar, por la costa, 21 grados. Mucha precaución con los incendios forestales, porque las temperaturas, si a esto le sumamos el descuido, bueno, claramente tenemos la posibilidad inmediata, cierta, de tener lamentablemente consecuencias de este tipo de incendios forestales. Vamos a ir al detalle de las noticias. Hoy día dijimos que Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda, habló hoy día a la tarde sobre la denuncia de maltrato laboral que habría realizado la funcionaria que falleció el martes luego de caer del piso 14 en el edificio donde trabajaba. Antes del incidente, esta abogada de 37 años que trabajaba en la Defensoría del Contribuyente había enviado un mensaje en un chat grupal que compartía con sus compañeros de trabajo acusando acoso laboral. Consultado al respecto en el Congreso, Mario Marcel sostuvo que esto es materia que está siendo investigada por el fiscal y se está haciendo un sumario administrativo. Ayer el titular de Hacienda también se había referido al caso, sosteniendo que no recordaba un hecho como este, así que era una situación que nos generaba mucho dolor, eso lo dijo ayer. Había asegurado que van a realizar un sumario administrativo que ya está en curso después de este grave hecho, justamente para conocer si hay situaciones laborales involucradas en este caso. Y el presidente Gabriel Boric está en la región del Maule, en la séptima región, hoy día jueves, inaugurando un nuevo complejo penitenciario de Talca, encabezando una nueva entrega de viviendas. Fue en este contexto que el primer mandatario se detuvo a conversar con la prensa sobre estos recortes y por qué no en el área de la cultura. Para eso es la inversión en otras áreas, que algunos miran en menos, pero que es tremendamente importante, dijo. En cultura, en recuperación de espacios públicos, en deporte, en educación, es fundamental para una estrategia que sea integral y permitimos enfrentar y vencer a la delincuencia en nuestro país. El mandatario ya había reiterado, en todo caso, los fondos destinados a cultura en el marco del acto de investidura del artista nacional Mon Laferte como embajadora cultural del Parque Cultural en Valparaíso. Se había señalado: yo quiero decir que tengo la convicción que más allá de los réditos o no réditos electorales que tengan estas decisiones, creo que uno tiene que pensar en el país desde el espíritu y la identidad que lo construye. Agregando, hay gente para la cual nunca va a ser necesario invertir en cultura, para quienes nunca va a ser necesario invertir en tecnología, en innovación, criticó finalmente el presidente Boric. Esto lo comunicó el propio Fidel Espinosa, el senador del Partido Socialista. Fue ubicada esta tarde, luego de estar incomunicada más de una semana, después de acudir a la zona del Valle de Cochamó, en la región de Los Lagos. La hija, la mujer, estaba realizando un trekking junto a su pareja y a otras tres personas cuando se cortó la comunicación. Hoy se habría localizado al grupo en el sector de Cerro Trinidad, luego del despliegue de equipos especializados en la búsqueda. Gracias a las miles de personas que con su aliento permiten seguir en pie. Gracias a las policías por lo que han hecho, por lo que hacen siempre cuando no se sabe el paradero de alguien, añadió el parlamentario. En la región nos quedamos con las críticas desde la alcaldesa de Quilpué, a tan solo semanas que cumpla ya el año del mega incendio que afectó a las comunas de la región de Valparaíso. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, de Renovación Nacional, emplazó al presidente Gabriel Boric por el avance casi nulo en reconstrucción. La jefa comunal reiteró la solicitud de reunión con el mandatario para abordar el retraso de la reconstrucción. Presidente Boric, se lo dije en la última jornada de alcaldes en La Moneda, yo necesito una audiencia donde efectivamente le comente la situación en que están los damnificados hoy en día. Agregó que estamos en deuda con los más de 8.000 damnificados por el incendio que afectó a Quilpué y Viña del Mar y en el que fallecieron 136 personas. Y el día después de la aprobación de las indicaciones a la reforma de pensiones que comentáramos ayer y que sigue su curso, está mostrando algunos efectos, algunas reacciones. Algunos gremios están advirtiendo el efecto negativo que tendría las pymes el aumento de cotización de 7%. Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, CONAPYME, dijo que siempre se habló de un aumento de 6% con cargo al empleador y de la noche a la mañana apareció este 7% con la gradualidad anunciada. El presidente de la CONAPYME dijo que ya se cumplió la gradualidad con el aumento del sueldo mínimo, el alza de las cuentas de la luz y las 40 horas laborales, entre otros. Ya estamos cumpliendo el periodo de avance de esta gradualidad. Por lo tanto, las pymes, nos habría gustado haber opinado, porque ese 98% de las empresas del país son pymes. Algo tendríamos que haber dicho al respecto, señaló. Y hoy día también se liberó una nueva encuesta respecto al uso y consumo de redes sociales en nuestro país. En este sentido, 74% según CADEM, 74% de las personas encuestadas cree que las redes sociales deberían ser reguladas más estrictamente en cuanto al contenido que se publica. Por otro lado, hay un 41% que opina que los niños debiesen tener acceso a ellas desde los 14 o 15 años, no antes. Un 33% de los 16 a 17 años, 15% desde los 18 años o más y el 8% desde los 13 o menos años. Se constató asimismo en esta encuesta CADEM que la red social más utilizada en Chile es WhatsApp con un 99%. Luego se encuentran Instagram 89%, Facebook 87%, YouTube 81% y TikTok 63%. Le siguen Spotify 58%, juegos de aplicación 53%, Twitter X 50%, LinkedIn 43%, Telegram 39%, Threads 22%, Twitch 17%, Reddit 9%, Tinder 5% y OnlyFans con un 2%. Tenemos a continuación el informe policial en resumen que ha preparado Valentina Armijo. Valentina, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en la provincia de Marga, dado a que durante la jornada de ayer dos personas resultaron detenidas tras causar un incendio forestal en Limache. Durante la jornada de ayer miércoles, Carabineros informó sobre la detención de un hombre que se encuentra acusado de haber provocado un incendio en la comuna, que resultó en la afectación de una superficie de 5.000 metros cuadrados de pastizales y matorrales. De acuerdo a la información policial, la emergencia se habría generado debido a chispas producidas por una herramienta que manipuló el imputado, un hombre adulto de 30 años, chileno sin antecedentes policiales. El teniente Felipe Martínez, comisario de servicio de la Tercera Comisaría de Carabineros en la comuna, indicó los detalles de las diligencias.
A eso, a las 16:15 horas aproximadamente, personal de dotación de la Patrulla Forestal de la Prefectura Marga concurrió al sector de Los Laureles de la comuna de Limache con la finalidad de verificar un procedimiento de incendio que se gestaba en el lugar. Corroborada esta información, verificaron que se estaban quemando pastizales y matorrales, los cuales tenían peligro de propagación a parcelaciones y viviendas aledañas. Se pudo constatar a posterior que esta emergencia fue generada a raíz de que un hombre adulto de 30 años, chileno, sin antecedentes policiales, habría generado esta emergencia a raíz de la manipulación de una herramienta eléctrica que habría generado chispas que habrían ocasionado el incendio.
El delegado presidencial provincial de Marga, Fidel Cueto, se refirió a la emergencia y realizó un llamado de autocuidado a la ciudadanía.
En relación a los dos incendios, se han detenido a las dos personas por realizar trabajos sin equipos de seguridad necesarios, lo que generó las chispas que originaron el fuego. De todas formas, Bomberos de Quilpué está haciendo rondas preventivas para sensibilizar a la comunidad. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que evite trabajar en horas de calor y cuando lo haga, tome todos los resguardos. La negligencia también es considerada un delito.
Tras la emergencia, se reportó que no hubo lesionados ni domicilios afectados. Y vamos hasta San Antonio, ya que se decretó prisión preventiva para ciudadanos venezolanos por el delito de robo con homicidio de adulta mayor. Los ciudadanos extranjeros fueron extraditados desde Perú. Durante la jornada de ayer, el Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para la pareja compuesta por los ciudadanos venezolanos sindicados como los autores del delito de robo con homicidio de un adulta mayor de 68 años en su domicilio ubicado en el centro de la ciudad. Aquello acontecido el 17 de febrero de 2024. Cabe recordar que la adulta mayor le dio asilo a la pareja de 24 y 25 años, quienes también tenían una bebé de 11 meses, ocasión en la que aprovecharon de robar y provocar su muerte a través de asfixia. Posteriormente, los imputados tomaron un bus con destino a Santiago y luego otro con rumbo a Arica, donde atravesaron la frontera de forma irregular hasta Tacna. La subprefecta Natalia Muñoz, jefa de la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, dio cuenta del operativo ejecutado en esta extradición.
En virtud a un trabajo en conjunto, colaborativo, con la Brigada de Homicidios San Antonio, el agregado policial de nuestra Policía de Investigaciones de Chile en Tacna, y el apoyo de Interpol Perú, en conjunto con la Oficina Central Nacional Interpol Santiago, se logró establecer, mediante el análisis del caso, que estos dos ciudadanos venezolanos habían huido del país por un paso irregular hacia la ciudad de Tacna, lográndose en el mes de febrero del año 2024 su paradero y detención. Estaban juntos y fue en el centro de la ciudad, en la vía pública donde se logró ubicar a estas personas.
El comisario Miguel Hermosilla, de la Brigada de Homicidios San Antonio, detalló las diligencias efectuadas del caso.
Mediante la investigación completa que realizamos, trabajo de sitio del suceso, empadronamiento, entrevista de testigos, análisis de evidencia y análisis de cámaras de seguridad, se logró establecer la identidad de los imputados, que eran dos ciudadanos venezolanos, una pareja de un hombre y una mujer. Ellos escaparon en un horario no hábil respecto a hacer algún trámite. Habrían salido el 17 de febrero a eso de las 4:40 horas de la mañana. Posteriormente compraron otro boleto desde el terminal de buses Alameda para la ciudad de Arica. Y en ese lugar, una vez que mantenemos ese contacto, logramos establecer con la Brigada de Homicidios de la ciudad de Arica que estas personas tomaron un taxi colectivo que los llevó hasta la frontera para poder salir del país por un paso no habilitado.
Finalmente, en la audiencia realizada la jornada de ayer, el magistrado Cristian Subieta acogió la solicitud de la Fiscalía y aplicó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la ciudadanía. En esta, además, indicó que la pena iniciaría en 5 años y 1 día. Junto con ello, el magistrado dio orden de ingreso de la mujer extranjera al Centro de Cumplimiento Preventivo de Quillota al módulo de madres con lactantes para el cuidado de la infante hija de ambos imputados. En cuanto al hombre, este se encontraba con orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de San Felipe, por lo que fue derivado en tránsito en espera de la audiencia a realizarse en ese tribunal. El plazo de investigación fue fijado en 90 días. Y vamos hasta Quillota, donde un operativo del OS7 Valparaíso resultó en el hallazgo de una plantación de marihuana. Carabineros del OS7 con apoyo del personal GOPE Valparaíso realizó la erradicación de 2 corrales de plantación de marihuana, específicamente del género sativa, esto en el sector Cajón San Pedro, en la comuna de Quillota. Las diligencias se ejecutaron bajo el Plan de Intervenciones Especializadas Rurales para Erradicación de Cannabis Temporada 2025. Tras terminada la pesquisa, se contabilizó la incautación de 1.352 plantas con una altura de 1 metro a 1.5 metros en proceso de crecimiento. Y vamos hasta Valparaíso, donde una similar situación se dio tras un operativo de personal policial que concluyó en la recuperación de autos robados, revelando una plantación de marihuana. El hecho ocurrió cuando, a través de información obtenida, carabineros de la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Valparaíso, en coordinación con la Fiscalía Local, observó que 2 vehículos con patentes falsificadas permanecían al interior de una propiedad ubicada en el sector de Laguna Verde de Valparaíso. A través de un operativo, carabineros de la sección especializada ingresó y fiscalizó el lugar, donde constató la plantación de cannabis sativa en el patio del recinto y la presencia de 2 autos en el sitio que mantenían encargos por robo vigentes desde las comunas de Las Condes y San Miguel de la región metropolitana. El mayor Javier Oportus, de la sección especializada mencionada anteriormente, señaló el procedimiento efectuado por funcionarios e indicó los elementos hallados e incautados.
Tras diversas diligencias investigativas, el CEP de Valparaíso logra la detención de un hombre y una mujer, quienes mantenían al interior de su domicilio 2 vehículos con encargo vigente por robo desde el año 2024 a la fecha, vehículos que habían sido previamente robados en la región metropolitana. Con esta detención se logra incautar además una plantación de marihuana y mantenían en el domicilio, como así, diversos artículos para cometer delitos como pistolas a fogueo y otros elementos propios de los delitos que cometen estos delincuentes.
Finalmente, la mujer y el hombre de 23 y 26 años, respectivamente, ambos con antecedentes policiales, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Con estas informaciones, concluimos por hoy el reporte policial. Espero que tengan una muy buena tarde. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
Continuamos en Infonoticias, momento para revisar también el acontecer internacional. La muerte de David Lynch a los 78 años en agosto del 2024 había revelado que sufría enfisema pulmonar. 78 años, el hombre, el artista David Lynch. Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos su fallecimiento. Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero como él diría, mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso, concluye el comunicado. Señalar que en agosto del 2024 dio a conocer en una entrevista que padecía de enfisema pulmonar. Debo decir que disfruté mucho fumar y me encanta el tabaco, su olor, encender cigarrillos, fumarlos. Pero este placer tiene un precio, y para mí ese precio es el enfisema, había señalado. Nacido en Montana el 20 de enero de 1946, Lynch dirigió películas como El hombre elefante en el año 80, Terciopelo azul en el 86, Sueños, misterios y secretos 2001, y también estuvo detrás de la mítica serie de televisión Twin Peaks en los años 90-91. En su trayectoria fue nominado a 4 premios Oscar, pero finalmente solo recibió 1 en la categoría de honorario en el año 2019. Y preste atención, porque trabajo de 31 días al mes, 75 horas semanales. Hay un reportaje que expuso el lado oscuro de las fábricas de Shein en China. Se abrió paso como uno de los gigantes en el rubro del fast fashion, de la moda desechable. Está valorado en 59 mil millones de euros y espera llegar a capitalizarse la bolsa de Londres en el corto plazo. Su táctica es simple: productos baratos, ofertas bastante llamativas y entregas relativamente prontas a sus clientes. Ahora, todo suena muy bien. Hay un reportaje de la BBC que expuso que hay detrás de este éxito: 5.000 fábricas de armado de ropa, extensa jornada de trabajo, un día de descanso al mes y bajos salarios. Chain tiene su oficina corporativa en Singapur, pero las compañías manufactureras se localizan en el puerto de Guangzhou, donde día a día operan miles de personas. Según el medio citado, las jornadas de trabajo se extienden por 75 horas semanales, lo que incluso va en contra de la ley en China, que ya es bastante débil, ¿no es cierto?, en favor del trabajador. Se agrega en este reportaje investigativo que Chain trabaja con auditores para garantizar el cumplimiento de las normativas, agregaron. Terribles las condiciones laborales, según esta información que ha sido un trabajo investigativo de la BBC. Cambio y nos vamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que aseguró en su discurso de despedida, a tan solo 5 días que Donald Trump asuma el poder, que se está gestando una oligarquía en su país, dijo Biden desde el despacho Oval de la Casa Blanca. El mandatario saliente se confesó profundamente preocupado por lo que definió como una peligrosa concentración de poder en manos de unos pocos individuos ultra ricos. Si el abuso de ese poder no se detiene ahora, las consecuencias serían graves, dijo en su discurso. Esta oligarquía emergente, advirtió, amenaza directamente nuestra democracia, los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de oportunidades para que todos puedan avanzar. Más datos del acontecer internacional tiene a continuación Bárbara Rojas. Bárbara, buenas tardes.
Jorge, comenzamos el reporte internacional contándole que finalmente se lograron avances significativos en las negociaciones entre Israel y Hamas para alcanzar un acuerdo que permita la liberación de rehenes y un posible alto al fuego. Inicialmente, el día de ayer se dio a conocer que este domingo debería entrar en rigor el acuerdo de alto al fuego. Sin embargo, en las últimas horas esto se ha retrasado, pues, recordemos, Netanyahu, primer ministro de Israel, enfrenta problemas dentro de su gobierno. Se trata de importantes ministros israelíes de extrema derecha, quienes han afirmado sus intenciones de dimitir si el mandatario avanza en este acuerdo de cese al conflicto. La fecha de inicio de cese al fuego fue dada a conocer durante el día de ayer y hoy, jueves 16 de enero, el gabinete israelí retrasó una votación para ratificar el acuerdo, citando cambios de último momento de Hamas, los cuales el grupo extremista islámico negó. Las amenazas de importantes partidos de renunciar a la coalición israelí podrían hacer colapsar el gobierno de Netanyahu. De todas formas, la administración saliente de Biden espera plenamente que el acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes en Medio Oriente simplemente este domingo, a pesar del retraso en la aprobación por parte del gabinete de Israel. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha presentado un plan post-conflicto para Gaza, orientado a la reconstrucción y unificación de Cisjordania bajo un gobierno respaldado internacionalmente, lo que podría marcar un avance en la búsqueda de una solución duradera. Sin embargo, hace tan solo algunas horas se dio a conocer que los últimos ataques aéreos israelíes ocurridos luego del anuncio de la entrada en vigor en los próximos días de la tregua habrían acabado con la vida de al menos 81 personas en las últimas 24 horas. Entre ellas se encontraba el director de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Gaza. Al menos otras 188 personas resultaron heridas en lo que los equipos de emergencia locales describieron como escenas de bombardeo incesantes. Desde que el miércoles, o sea, ayer, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para un alto al fuego y la liberación de rehenes. Nos quedamos atentos al desarrollo de estas informaciones en los próximos días y por ahora cambiamos de tema. Vamos con noticias peruanas, concretamente sobre el Congreso de Perú, donde un caso de corrupción y violencia mezclado con serias denuncias de abuso de poder, violencia de género y explotación sexual remecen al país. Para entender la noticia debemos remontarnos hasta mitad de diciembre pasado, cuando Andrea Vidal, una exfuncionaria del Congreso peruano conocida como La China, sufrió un atentado en el que se dispararon 60 balazos contra el vehículo en el que viajaba. Andrea Vidal falleció días después, generando sospechas de que pudo estar vinculado a su conocimiento de actividades ilegales dentro del Congreso. Se trataría de una red de prostitución dentro del Parlamento. El escándalo involucra a políticos de alto rango, como el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del país, Jorge Torres Arabia, y el presidente del Congreso. Una denuncia anónima señaló que Torres, jefe de Andrea Vidal en el área legal del Parlamento, lideraba una red de prostitución. Supuestamente utilizaba su cargo para contratar mujeres como supuestas secretarias, quienes, en realidad, eran obligadas a prestar servicios sexuales a ciertos diputados, incluyendo al presidente del Congreso, Osvaldo Soto. Andrea Vidal era señalada como quien reclutaba a estas mujeres, pero también había sido despedida recientemente, lo que hace sospechar que intentaron silenciarla. Torres, quien enfrenta denuncias por delitos graves como violación, forma parte del partido Alianza para el Progreso. Este partido está liderado por César Acuña, un político y empresario con varias acusaciones de corrupción. En medio de estos escándalos, el Congreso tomó una medida simbólica muy criticada: prohibir el uso de minifalda, lo que, sin dudas, se percibe como un intento absurdo de desviar la atención de los graves problemas de abuso y corrupción dentro de la institución. Vamos ahora con noticias desde el gobierno de Uruguay, el cual está preocupado por el posible ingreso del fentanilo al país. Este opioide muy potente y dañino, que en el último tiempo ha levantado las alertas del mundo por la baja dosis que se necesita para provocar fatales efectos en las personas, el cual, aunque aún no tiene un mercado establecido en Uruguay, las autoridades quieren estar preparadas para evitar su propagación. Como le decíamos, esta es una droga extremadamente poderosa. En palabras de autoridades uruguayas, una cantidad tan pequeña como la mina de un lápiz puede intoxicar a muchas personas. El fentanilo ha causado graves problemas en países como Estados Unidos, donde es responsable de muchas muertes por sobredosis. Por ello, Uruguay propuso que los países del Mercosur, los cuales son Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay, trabajen juntos en una plataforma para compartir información en tiempo real sobre el fentanilo y otras amenazas como el grupo criminal Tren de Aragua, y sugiere que cada país asigne oficiales para cargar datos y analizar riesgos en un sistema conjunto. Uruguay busca crear alertas y tomar decisiones preventivas basadas en análisis de datos. Aunque han habido intentos similares en el pasado de alternativas como esta, muchos no funcionaron debido a problemas administrativos, desconfianza entre países o falta de seguimiento. Uruguay quiere prevenir el impacto devastador que el fentanilo podría tener en la salud pública y la seguridad, aprendiendo de los errores que han ocurrido en otros países afectados, pues ya se han encontrado rastros de sustancias relacionadas con el fentanilo en el país, lo cual aumenta la urgencia de actuar. Con estas informaciones concluimos por hoy el Bloque Internacional. Esperando que tengan una buena tarde, para Infonoticias, Bárbara Rojas, UCB Radio, somos tu región.
Y antes de culminar esta entrega informativa vespertina de Infonoticias, hoy día, hace algunos instantes atrás, la Comisión para el Mercado Financiero publicó el informe de endeudamiento 2024 que busca realizar una radiografía del endeudamiento de las personas naturales en Chile y alcanza una cobertura estimada equivalente al 85% de las obligaciones de los hogares en Chile. De esta manera, en la undécima versión de este informe se reveló que hay una nueva caída en la deuda mediana de las personas que alcanzó 1,9 millones a junio del 2024, mientras que los indicadores de carga financiera y apalancamiento fueron de 13,6 y 2,3 veces el ingreso mensual respectivamente. Así es que el sobreendeudamiento de las personas en Chile cae a su menor nivel desde el año 2021, según este informe de la Comisión para el Mercado Financiero. Completamos la entrega noticiosa. A cuidarse, a protegerse la piel, digamos, con este calor tan intenso que estamos sintiendo y que va a seguir en este verano 2025, precaución con los incendios forestales, y quienes están en tránsito, manejar con mucha precaución y con mucho respeto también en las calles de nuestro país. Que tenga buena tarde, a seguir en la sintonía de UCB Radio 103.5 FM, señal online ucbradio.cl. Hasta mañana.
Infonoticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
Son